Son las 5 de la mañana, las 4 de las Islas Canarias. Gonzalo Zaballa, noticias. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. En apenas unas horas, a las 9 de la mañana, arranca la conferencia de presidentes en Salamanca con la ausencia de Pere Aragonés y la presencia confirmada en extremis del lendakari Íñigo Urkullu, eso sí, tras algunas concesiones en materia tributaria. El resto de presidentes, en medio de un ambiente caldeado, no están muy conformes con estos últimos movimientos. Ricardo Rodríguez.
La conferencia de presidentes promete ser de todo menos plácida. La retórica de Pedro Sánchez de la recuperación, con el salvavidas de los fondos europeos y su lírica sobre el éxito de la vacunación, tienen ante sí numerosos frentes abiertos con las comunidades autónomas. La apelación al diálogo ya es el escudo de Sánchez, pero su gusto por el autobombo, el arma de Pablo Casado.
El diálogo por sí mismo es un valor. Estamos haciendo un ejercicio de cogobernanza que no se ha desplegado nunca en la historia democrática de nuestro país.
Queremos un respeto. O sea, para humillar a la gente y para decir tú eres menos que el otro porque no tienes votos que me hacen presidente, que no la convoque.
Mientras tanto, Íñigo Urkullu ha logrado a cambio de su foto en la cumbre 220 millones más al año para Euskadi al gestionar tres nuevos tributos. Animado por el ejemplo vasco, el gran ausente Pere Aragonés mira a su bilateral de la próxima semana y reclama el traspaso de cerca de 60 competencias.
Y para los que este viernes empiezan o vuelven de sus vacaciones, te cuento que arranca la segunda fase de la operación especial de verano, que se prolongará todo el fin de semana. Y es que para estos días se esperan 5 millones de desplazamientos. El tráfico será especialmente intenso en la tarde de este viernes, a partir de las 3 de la tarde, y mañana sábado por la mañana. Por ello, tráfico va a intensificar la vigilancia aérea y los controles de alcohol y drogas. Una operación salida que coincide con el alto precio de la gasolina. En comparación con antes de la pandemia, llenar el depósito te va a costar ahora de media 4,5 euros más. Si es de gasóleo, 13,40.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y si te vas de vacaciones, probablemente te interesen también las nuevas restricciones que adoptan las comunidades. Te cuento que Asturias ha solicitado el toque de queda en 8 municipios. Por su parte, la justicia andaluza ha avalado el confinamiento nocturno de Montoro, en Córdoba. Y todavía queda por saber, eso sí, qué pasa con los municipios malagueños de Marbella y Estepona. Por otro lado, en Canarias, la justicia ha suspendido la medida de exigir el certificado COVID en la hostelería, una herramienta que estudian los servicios jurídicos de Cantabria y que sigue generando división entre los ejecutivos regionales. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León pide que se apliquen los mismos criterios en todas las autonomías.
Lo único que tenemos que decir a este respecto es que la utilización de este pasaporte debería de ser uniforme en el conjunto de España. Pero aquí también volvemos nuevamente a una situación en la cual unos señores, pues si están en Galicia, pues necesitan unos requisitos para entrar en unos locales, pero si están en Andalucía tienen otros.
A partir de las 6 ampliamos estas y otras noticias que te interesan en Herrera en COPE y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes COPE en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
5 y 3 de la madrugada en nuestro país, 12 y 3 del mediodía aquí en Tokio. Recuerden, hoy séptima jornada de los Juegos Olímpicos. Tenemos 3 medallas en la delegación de nuestro país, 2 de plata y 1 de bronce. Y hoy apréndanse un nombre, Pablo Carreño. A las 8 de la mañana jugará la semifinal de tenis. Si Carreño gana, garantiza la plata. Si Carreño pierde, peleará por el bronce. Pero Carreño tiene muy claro que hay que ir pasito a pasito.
Sí, la verdad que era el objetivo, ¿no? Pero bueno, todavía no se ha conseguido nada. Quiero estar muy contento, celebrarlo, pero tener claro que, bueno, que ganan 3 y todavía somos 4.
Bueno, pues esos 4, Carreño, Cachano, su rival, Djokovic y Zverev, son los 4 hombres que van a pelear por las 3 medallas. Hablando de pelear, hoy 2 boxeadores tienen 2 combates claves. Si consiguen la victoria, garantizan al menos el bronce, aunque pelearán por el oro. El primer combate va a ser, nada, en apenas una hora. Nos vamos al pabellón. Ángel García, cuéntame.
Apúntate este nombre y esta historia, Manolo. Gazi Khalilov, nacido en Rusia, se vino con 10 años como refugiado político porque luego asesinaron a su padre Samil. De hecho, su padre le sigue dando fuerzas cuando está en el ring y a él le dedica sus victorias. Aún se acuerda del bocata de tortilla que le dieron nada más cruzar la frontera. Se afrincó en Logroño, le cogió de la mano un pedazo entrenador llamado Barru, que hay por Logroño, le ha traído hasta aquí y hoy va a pelear ante el ruso Iman Kataev, que se cargó al número 1 del mundo en el combate anterior, para asegurarse medalla. Si gana, mínimo el bronce. Si palma, estará eliminado. Pero Gazi Khalilov tiene muy claro a lo que ha venido aquí a Tokio.
Para mí esto es una fiesta, vengo a disfrutar. Siempre hay preocupación, eso es normal. El que te diga que no es un mentiroso, pero es lo que digo, vengo a disfrutar, a darlo todo y que sea lo que Dios quiera.
También estaremos muy atentos del combate de Manuel Reyes Pla, que será en la mañana de nuestro país. Otro chaval que si consigue la victoria se metería directamente la medalla de bronce en el bolsillo. Hoy ha terminado una final. Teníamos a un chiquillo de 19 años, Nicolás García, haciendo historia, Germando Barró.
En la final de los 200 espalda es la gran y agradable sorpresa de nuestra natación. Un sueño hecho realidad. Tras una clasificación y una semifinal excelentes, en la final terminó octavo. Pero es un octavo puesto que sabe a gloria porque Nico, con 19 añitos, está ya en ese ramillete de elegidos.
Hay que apuntar que además ahora mismo hay partido de hockey. España se enfrenta a Australia. Corrochano, ¿en qué minuto y cómo va ese encuentro?
Acaba de terminar el tercer cuarto. España pierde 1-0 contra Australia. Estamos contra las cuerdas. Una derrota nos pone al servicio de Nueva Zelanda y de Argentina, que juegan a las 7 de la tarde. Este resultado y un empate de ellos nos elimina de esta competición. Está sufriendo mucho España. Presencia de Alejandro Blanco. El partido es importantísimo.
Además, primera jornada del deporte rey de los Juegos, el atletismo. Una mañana con malas o buenas noticias para los nuestros, Gil.
El balance, mejor dicho, es de decepción y de preocupación en esta matinal de la primera jornada de atletismo aquí en el Estadio Olímpico. Fuera Sergio Fernández de los 400 vallas. Lois Michael Martínez tendría que mejorar espectacularmente para meterse en la final de disco. Y han quedado fuera también del 3.000 obstáculos el trío formado por Carro, Arce y Martos. Solo una alegría en esta matinal, el pase de ronda, el pase a semifinales del 800 de la jienense Natalia Romero.
Bueno, pues precisamente nos vamos a esas tripas del Estadio Olímpico. Arancha Rodríguez, han ido desfilando por el micrófono de la cadena COPE, los atletas hispanos, ¿con qué te quedas?
Bueno, pues evidentemente primero ha sido la tristeza, sobre todo de Fernando Carro, con esa lesión que le ha impedido meterse o intentar por lo menos luchar por estar en la final de los 3.000 obstáculos, pero sin duda hasta ahora me tengo que quedar con la alegría, con la sonrisa de una jienense, de Natalia Romero, que rompía momentáneamente la decepción para la delegación española y que pasaba por esta zona mixta y se acercaba al micrófono de COPE con una sonrisa de oreja a oreja después de haber obtenido su mejor marca personal, pero además la clasificación para las semifinales. Escuchamos a la jienense.
Más alegría no cabe dentro de mí, así que genial, muy, muy, muy contenta.
No solo metiéndote en las semifinales, sino también haciendo tu mejor marca personal.
Sí, 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 le he quitado más de un segundo a lo que era mi marca personal. Sabíamos que veníamos bien, me encontraba y me encuentro en el mejor momento de forma de mi vida. El mejor momento de mi vida, la verdad, estando aquí. Y la idea era salir a correr e intentar dar lo mejor de mí misma. Y si con eso me valía para estar en la semifinal, era bienvenido, ¿no?
Tú no has notado ni el calor, bueno, una jienense no puede notar el calor, tampoco la humedad te ha afectado por lo que veo, así que
vivo en
las
Mallorca,
condiciones son...
O sea, que viviendo en Palma estoy acostumbrada al calor, a la humedad, vamos, todo terreno.
A soñar con la final, por supuesto, ¿no?
Sí, claro, bueno, somos conscientes de la dificultad que tiene, pero eso no quiere decir que mañana me vaya a conformar con cualquier cosa.
Me han dicho que te gustan mucho las golosinas y el chocolate, después de esto te permitirás un lujo, ¿no?
Bueno, ya habrá tiempo de disfrutar, de descansar y de dar una alegría al cuerpo, pero es que más alegría que esto, mucho mejor que el chocolate y cualquier cosa.
Bueno, pues dame alegría, Macarena. Eri Frade, ¿cómo le van a los nuestros en ese recorrido, segunda jornada de gol?
Pues podemos elevar el tono, Manolo, porque como en el día de ayer se ha venido para acá la tormenta, para Saitama, donde está este club de campo de Kasumi Gaseki, y está el juego parado con el mexicano Ortiz como líder, con menos 9, estaba golpeando en el hoyo 7, el parón le ha pillado a Adri Arnaus en la posición 15 con menos 4, producto de dos verdis y un bogey en el día de hoy. Y está Jorge Campillo pues bastante atrancado. Lleva medio recorrido, tres bogeys, un verdi, para un total en el día de más 2 en el torneo de más 1. Ahora mismo estaría a 10 golpes de la cabeza.
Agua, agua, agua. Hace 9 minutos que las embarcaciones españolas deben estar ya en el mar. En el mar, sí, sí, en alta mar está una periodista de la cadena COPE, Mónica Zón. ¿Qué noticias tenemos de nuestros regatistas?
Pues mira, Manolo, aquí estamos esperando que llegue la flota de 49er. Han empezado con puntualidad las pruebas. Día nublado hoy aquí en, en Oshima, viento del sureste más flojo estas jornadas anteriores, y hoy van a competir el 49er con Diego Botín, Iago Marra, Tamara Echegoyen, Paula Barceló, los dos 470 con Jordi Chamar, Nico Rodríguez, Silvia Mas, Patrick Cantero, y esperamos también la participación de los Lasers buscando una plaza para la Medal Race de Cristina Pujol o Joel Rodríguez.
Bueno, pues habrá que esperar, también habrá que esperar Pilar Casado, y habrá que estar muy atento de un palista, David Llorente, que trata hoy de buscar una final.
Así es, será en un par de horas, a las 7 de la mañana y 6 minutos está previsto su descenso. Buscará en el centro de piragüismo de Kasai el pase a la gran final. Llorente se metió en semifinales con 93-83, 18º, solo serán 10 los elegidos para luchar por las medallas. Estos son los primeros juegos para este segoviano de 24 años, 10º en el ranking.
Y recuerden, además del hockey que se está jugando, hoy tenemos partido de balonmano. Luis Malvar, juegan los nuestros. ¿Qué destacamos de los hispanos? A ver, Malvar. Tenemos a Luis Malvar. Recuerden, España juega frente a Francia.
Hola.
Ahora, Malvar. A ver, Malvar, ¿me oyes?
Pues juegan a partir de las... Los hispanos juegan a partir de las 2:15, 7:15 hora española, ante Francia.
Tenemos problemas con Luis Malvar. Recordemos que España juega con Francia. Y Gurbindo nos ha confirmado las claves de lo que él considera vital para el partido con los galos.
Las claves, pues nuevamente creo que es importante el tema de la defensa. Va a ser importante defender bien y sobre todo defender desde el inicio. Y creo que esa va a ser la clave, defender fuerte, intentar sacar que los porteros paren y sacar balones de contraataque, y en ataque tener paciencia, porque bueno, ya al igual que Brasil y al igual que bueno, Noruega y los equipos que hemos jugado, pues es un equipo muy potente, muy físico, y va a haber que estar intenso.
Bueno, paciencia tienen Corrochano los españoles para intentar conseguir el empate con los australianos.
Quedan 10 minutos y medio para que termine el partido. Seguimos perdiendo 1-0 contra Australia. Ellos han tenido un par de penaltis córner. Nos cuesta mucho acercarnos, Manolo.
Y algún detalle más, José Luis Gil, desde el Estadio Olímpico de la participación española en la mañana de hoy. ¿Ha terminado ya?
No ha terminado, estamos esperando ese tercer y último intento de Lois Michael Martínez en la calificatoria de disco, aunque tiene prácticamente muy cuesta arriba el meterse en la final, y la participación de la delegación española esta mañana la cerrará nuestra velocista María Isabel Pérez en la primera ronda de los 100 metros femeninos.
Lo estábamos oliendo, marca España, aunque va a ser revisado por el VAR, Corrochano, en marca hockey España.
Yo creo que ha marcado Leonard, me tenéis que ayudar, pero sí, está siendo revisado ahora mismo por el árbitro del partido. Aquí sabéis que hay VAR. Esa es la revisión de la jugada. Ha atacado muy en España. Leonard ha llegado, se ha plantado delante del portero, ha rematado y están revisando la jugada en este momento por si hay alguna irregularidad en el lanzamiento español. Podría ser el empate a uno que nos daría la clasificación para los cuartos de final. Manolo, tú que eres más especialista que yo en la jugada, no sé si ves alguna irregularidad.
Sí, le toca en el pie. Le toca en el pie a Leonard, o sea, y cambia, ¿no?, la dirección de la bola. Yo creo que nos lo van a anular, pero hay que esperar. Escuchen sonido de VAR.
No,
sí, claramente toca en el pie.
No gol.
No vale el gol, ¿no, Corrochano?
No vale el gol. Una pena, porque ha sido una jugada muy clara de ataque de España, una de las pocas que hemos tenido en el partido. Y como tú dices, le tocó en el pie en el rechace cuando el portero australiano rechazó, efectivamente. Lo veo claro también en la repetición, le toca. Al final no vale el gol.
La cuestión es que el toque en el pie, como dicen en el VAR, el touch on the feet, decían, ha modificado la dirección de la bola.
Efectivamente.
Y por tanto, por eso se anula el gol. Sí, una pena, porque era un mano a mano con el portero,
sí,
¿eh?
Sí, sí, jugada clarísima, de las pocas que hemos tenido durante el partido. No hemos dispuesto ni de penalti córner, y esta jugada era clara de Leonard, pero finalmente no ha valido. Quedan 9:40 para el final del partido. Australia gana 1-0 a España.
Bueno, prepárense que Gazi Halidov va a pelear en menos de una hora. Joseba Suankar, esto empieza a ponerse ya bonito, esto me está gustando, se está calentando la cosa.
Pues muy bien, pues estaremos muy pendientes, a ver si el hockey sobre hierba le da ese empujoncito necesario para conseguir ese gol, y a ver si llega el empate de verdad. Cuando queráis hablamos, nosotros seguimos desde aquí.
Muy bien.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.
Y lo primero que vamos a hacer a esta hora es, tengo que mirar el día, hoy es 30 de julio, recordar las efemérides relacionadas con el mundo, con la vida olímpica. Belén, ¿hasta dónde nos vamos hoy?
Pues hoy, como ayer, vamos a viajar hace 41 años a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos de Moscú, porque ocurrió un hecho histórico para el deporte español.
Y aquí está Jorge Llopart, con su estilo característico, elegante. Llopart y pletórico de alegría, como alegría tenemos todos los españoles presentes esta tarde en el Estadio Lenin. Llopart ya en el estadio, ya en la meta, medalla de plata. El tiempo de Llopart, 3:51:24.74.
Pues ese sonido tan añejo de, pues claro, 1980.
Añejo y emocionante.
Emocionante, sí, sí, tan sí. Emocionante porque fue la primera medalla olímpica que conseguimos en unos Juegos Olímpicos. De hecho, Llopart ya había hecho historia en el atletismo español, porque 2 años antes, en los europeos de Praga, ganó la primera medalla de oro para el atletismo español. Así que, y todo esto, que fue tan importante, también tuvo otro momento olímpico Jordi Llopart, porque en reconocimiento a esto, él fue uno de los que, quizás esto Suancar y Joseba os acordáis, y Vitorio, él fue uno de los que llevó la bandera olímpica en la inauguración de los Juegos Olímpicos, en la ceremonia de inauguración. Fue uno de los que portó la bandera olímpica. Y desgraciadamente, en noviembre del año pasado nos dejó, tuvo un infarto y nos dejó. Pero otra curiosidad muy, muy bonita de este hombre es que él fue el entrenador de Daniel Plaza, que fue el que ganó el oro en los 20 kilómetros marcha en Barcelona 92. Así que su legado continuó, en este caso en Barcelona 92, porque desfiló y porque era el que entrenaba a Daniel Plaza, que fue oro en 20 kilómetros marcha.
Era una rara avis, era uno de aquellos deportistas extraños que de repente empezaba a despuntar, a despuntar, a despuntar y conseguía hitos que eran absolutamente impensables en aquel momento. Gracias, Belén. 5:16, hora menos en Canarias. Vamos a irnos hasta Tokio, pero no vamos a ir al IBC, ni a donde estén los compañeros desplazados, ¿verdad, Vittorio?
No, vamos a ir a la sede del Instituto Cervantes, que es la embajada cultural más importante que tiene nuestro país en el mundo y en Japón. Es el Instituto Cervantes, una institución encargada de promover, enseñar español y difundir la cultura de España y de los países hispanohablantes. Con más de 100.000 estudiantes al año en todo el planeta, el Instituto Cervantes es la mayor institución mundial dedicada a la enseñanza del español. Uno de los centros más importantes del Cervantes es el Instituto de Tokio, que dirige Víctor Ugarte.
Pues nos vamos directamente hasta Tokio. Víctor Ugarte, ¿qué tal, Víctor? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Encantado de saludarle. ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, digamos, con mucha actividad estos días relacionada con los Juegos Olímpicos y además estamos en plena matrícula de los cursos de otoño.
¿Y cuál es la actividad relacionada con los Juegos desde el Instituto?
Bueno, la verdad es que está muy reducida a actividades sobre todo en línea, porque hemos tenido que cancelar varias de las exposiciones y actividades presenciales, pero aún así estamos siguiendo las pruebas de los atletas y los deportistas españoles y con algunas actividades en línea junto a voluntarios, a alumnos que hacen conexiones en directo y están teniendo bastante éxito.
Dice que está además en pleno proceso de matriculación. ¿Hasta cuántos alumnos se pueden matricular en el instituto?
Bueno, lamentablemente en esta situación de emergencia en Japón se ha reducido bastante el número. Digamos que rondamos los 2.000 alumnos normalmente anuales, pero estamos en una reducción importante ahora. Hemos empezado poco a poco a recuperar esos alumnos perdidos durante el año pasado y digamos que poco a poco creemos que lo vamos a poder recuperar a principio del año que viene.
¿Ha dicho, Víctor, 2.000 alumnos anuales?
Sí, sí. Pero no somos ni de calle el centro con más estudiantes en el mundo, que ahora mismo es Nueva Delhi, dado que nuestros alumnos vienen a estudiar por motivos sobre todo relacionados con el turismo, con la cultura, con el ocio y no tanto el negocio, digamos. Y entonces tenemos gente que viene a estudiar pues pocas horas, aunque vienen muchos alumnos, pero no están tantas horas como quizá en centros como China o, como decía, Nueva Delhi o Moscú.
O sea, que eso nos da a entender que el aprender español tiene una gran aceptación ahí entre la gente joven, ¿no?
Bueno, la gente joven, sobre todo, digamos, es la que en las clases de las universidades está llenando los cursos de español en sus primeros cursos, el primero y segundo, muy motivado sobre todo por la afición al fútbol y a la liga en concreto, ¿no? La liga española. y eso es algo que nos está aportando pues también muchos candidatos al examen de español DELE, al diploma de español como lengua extranjera.
Sí, el señor Tebas está escuchando ahora, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional está escuchando ahora mismo esta entrevista, estará dando saltos de alegría y va hasta el techo, porque vamos, siempre está con la necesidad de expandir el fútbol español a pesar de los horarios, etcétera, etcétera, y todas las polémicas que tenemos aquí. Y usted nos dice que sí, que tiene mucha aceptación. ¿Allí que son más del Madrid, del Barça, del Atleti o de la Atleti Bilbao, de la Real? ¿De cuál son allí?
Bueno, primero el señor Tebas ha estado y conoce muy bien la situación porque ha estado en el Cervantes de Tokio. Estuvimos y además tenemos una relación muy estrecha con la Liga y una programación continua con ellos. De hecho, vamos a editar el diccionario de fútbol español-japonés y además tenemos un curso de el español con la Liga que tiene un éxito enorme, ¿no? De los equipos hay de todo, es decir, de hecho tenemos peñas de prácticamente todos los equipos de primera división y también de segunda, y diría que se reparte entre el Barça, el Madrid, pero también hay peñas del Español, del Atleti, prácticamente de todos.
Joder, vaya universo estamos conociendo, un universo que era absolutamente desconocido para nosotros, ¿eh?
Sí, además es algo que casi todos estos miembros de peñas es gente que aprende español, o sea, no simplemente se limitan a ver los partidos, sino que van a España a ver esos partidos, no en esta situación actual, ¿no? Pero normalmente, antes de la pandemia, pues se tomaban un avión y se veían un partido y se volvían, ¿no?
Joder, o sea, que me imagino que, por ejemplo, la llegada de Andrés Iniesta allí sería un acontecimiento enorme para estos aficionados, ¿no?
Desde luego, es aquí un ídolo y es como un poco el estandarte del fútbol español ahora mismo.
Una cosa es el fútbol y otra cosa es el flamenco, que el flamenco mucho más arraigado todavía que el fútbol y que sigue teniendo muchísimos seguidores en Japón, ¿verdad?
Pues sí, así es. En Japón hay más de 600 academias de flamenco y hace muchísimos años ya que existe esta tradición. Si bien nosotros hacemos también mucha actividad y nuestra biblioteca además tiene una sección dedicada al flamenco, y no en vano tiene el nombre de Federico García Lorca, es un tipo de alumno que no tenemos, digamos, tan frecuentemente, porque casi todos los que practican flamenco, que la mayoría son mujeres, son gente que se va a España a estudiar, se va a España a practicar, y entonces vuelven ya con el español aprendido, con los acentos correspondientes, por cierto, porque casi todas van a Jerez y a Sevilla, y a otros sitios de Andalucía, ¿no? Y es muy interesante ver cómo vuelven con esos acentos y esas costumbres.
Qué agradable debe de ser escuchar a alguna japonesa, porque son mayoría mujeres, hablando en español con acento andaluz.
Y acento cerrado, además, ¿eh? O sea, algunas son...
¿Qué dice, Guillo?
Sí, el puchero, por aquí, por allá.
El puchero. Está bien, eso sí, está bien. Sí. Víctor... ¿Cómo solucionan, porque antes hemos estado hablando de este asunto, el problema de la L?
Sí, bueno, a ver, el que habla español, el que aprende español aprende también a pronunciar, ya que el japonés y el español se aproximan mucho en pronunciación. De hecho, el español es la lengua europea más fácil de aprender para un japonés, porque las vocales, las cinco vocales son exactamente iguales. Solo hay dos o tres consonantes que se diferencian algo y el sonido de la L y la R se aproximan, pero vamos, que lo superan con bastante facilidad, no es tan pronunciado.
¿Y la mayor dificultad que tienen a la hora de aprender el idioma es los tiempos verbales, quizá?
Sí, normalmente suelen ser los tiempos verbales, que son bastante complejos, y también un poco la forma de pensar al hablar, ¿no? Es decir, el japonés tiene una forma de hablar pensando en registros distintos, y eso también a veces le sorprende, ¿no? El cambio de registro, el de un español que pasa de coloquial a hacer una broma, digamos las ironías, pues son distintas, y eso a veces les pilla desprevenidos, ¿no? Hay que tener quizá un nivel alto para poder comprender estos giros españoles, ¿no?
Claro, pues en ese aspecto son más lineales que nosotros, ¿no?
No, simplemente tienen otra forma de utilizar esos recursos. Ellos también tienen esos recursos, también tienen, digamos, diferenciado esto, pues lo coloquial, lo formal, pero lo utilizan de otra forma y quizá como de una manera más precisa, ¿no? En cada situación pues se requiere un tipo de registro determinado. Entonces les sorprende que en una situación formal alguien haga una broma, por ejemplo, ¿no? Igual que les sorprende que alguien no llegue a la hora a una cita.
O sea que la puntualidad británica tiene ahí mucha competencia con la puntualidad japonesa, ¿no?
Desde luego, vamos. vamos, yo creo que no tiene rival. La japonesa es mucho más todavía, porque además aquí llegan siempre antes, están esperando en la puerta, y estos días con estos calores, pues a veces vemos gente esperando, y digo, me pasen ustedes y que esperen en la recepción, ¿no?
Es que eso es lo que le iba a decir.
Llegan media hora antes.
Si la puntualidad es llegar en punto, es llegar antes, con lo cual es llegar antes, ¿no?
Sí, exacto.
Víctor, espere un segundito que le vamos a dar una buena noticia si es aficionado al hockey sobre hierba. Manolo.
No, una buena noticia no, Corrochano, un notición.
A falta de 48 segundos, Manolo, España ha empatado contra Australia. Esto nos da la clasificación para la siguiente ronda. Qué mal lo hemos pasado, penalti, córner a favor de España. Australia 1, España 1, empata la selección española cuando quedaban tan solo 48 segundos para el final del partido.
Hay que explicar, Joseba, que este gol nos da la vida, porque si hubiéramos perdido 1-0 estábamos en manos de un pasteleo de Argentina y Nueva Zelanda.
Que si empataban nos mandaban a la calle. Con este punto España queda fuera de esa ecuación. Pau Quemada con un push después de ese penalti corner con algo de suerte porque la llegó a tocar el portero Andrew Luis Charter. Acaba de marcar el gol que le da vida a España y ahora se trata de defender estos 36 segundos que quedan porque Australia va por todas.
Bueno, Australia va por todas, últimos 30 segundos, crucen los dedos, rezan lo que sepan. Mira, Corrochano, ¿cómo está ese banquillo español?
Bueno, Alejandro Blanco, que está aquí presente también, dándole ánimo a la selección española. Hay que defender esta jugada, ataca a la selección australiana, es la mejor del mundo, una de las mejores del mundo. España que roba la bola, sale al contragolpe. Vámonos. Empate a uno el gol de Pau Quemada, que nos da la clasificación.
Hay que esconder
segundos,
la bola.
9, 8, 7,
lo sabe,
6,
lo sabe, lo
5,
sabe.
4, 3, se agraza Quemada con Llenar, bueno. Ahí está, brazos al aire de Quemada. España se mete en la siguiente ronda, Australia 1, España 1.
Hay que recordar que hemos empatado con una de las mejores selecciones, candidata número 1 a la medalla de oro. Hemos empatado en los últimos instantes, realmente la imagen de la felicidad, Corrochano, es ahora tremenda, todos los españoles de rodillas, mirando al cielo, abrazándose, increíble la imagen, llorando algunos, ¿eh?
Bueno, nos alegramos especialmente por algunos jugadores que llevan muchísimos partidos, como Pau Quemada o como Kiko Cortés, el portero. Este iba a ser el último partido de Pau Quemada si nos quedábamos eliminados. Ha marcado el gol de del empate, que es una victoria para España. Estamos en la siguiente ronda. ¡Qué felicidad! Falta de un minuto, ¿eh?
Además, parece que lo sabían, Manolo, porque han celebrado de tal manera el último penalti corner que parecía un stroke. Y no, era un penalti corner.
Es medalla. Esto es como si hubieran ganado una medalla. Corro era la felicidad personificada en ese gol del empate que nos mete en la siguiente ronda y, por tanto, nos abre puerta a pelear por medalla, claro.
Bueno, es que tiene mucha casta esta selección. Tiene una casta increíble, lo ha peleado durante todo el partido. Ahí está Kiko Cortés, 322 partidos internacionales para Kiko Cortés. Si hoy nos hubieran eliminado, era el último de una gran historia. 4 Juegos Olímpicos, una medalla de plata. Pau Quemada, que ha sido el autor del gol. Con las ganas que tiene Pau Quemada de estar en la siguiente ronda y seguir su historia con la selección española.
¡Grande!
¡Hoy vamos españoles! MVP le gritan a Pau Quemada.
Lógicamente.
MVP le gritaban ahora a Pau Quemada. Ahí va Kiko Cortés llorando. Estamos viendo la imagen ahora de alegre también.
Están empapados y no de la lluvia, sino del sudor. Porque dicen que es terrible jugar a esta hora.
Es increíble. Hemos empatado en el minuto 60. Si palmábamos, estábamos casi fuera por el miedo a ese pasteleo. Pero, Corrochano, la imagen es brutal. Los chavales saludando a los pocos españoles que hay en la grada.
Sí, al equipo de analistas que está arriba. Alejandro Blanco también, que como digo, ha venido en representación de la delegación española porque sabía de la importancia del partido. No quedaba nada para el final del partido, ese penalti córner que Llenar celebró, porque como tú dices, Eric, sabía que era muy importante, y al final ha conseguido Pau Quemada. Me alegro un montón por Pau Quemada, historia del hockey hierba español, ha conseguido este empate. Ahí está Kiko Cortés dándole la enhorabuena a todo el equipo, el portero español. 322 partidos lleva Kiko Cortés con la selección española, va a jugar el 323.
Pau Quemada, 37 años, el otro día dio un golpe encima de la mesa para despertar al equipo, ¿te acordarás, Manolo?
Aquella famosa frase de la hemos cagado.
Pues desde entonces, este equipo ha sacado la casta, la raza, y en una competición donde las distancias son muy justas, quizá Australia juega en otra dimensión, pero los demás son todos japoneses.
De todas formas, Corro, yo te voy a decir ahora, España ha hecho un último cuarto espectacular, ¿eh?
Sí, muy bueno. Hemos sufrido mucho los tres primeros, Australia ha dominado, sobre todo hasta el descanso, ha tenido penaltis córner, nosotros casi no nos acercamos, solo a la contra, y al final, ya cuando hemos visto que si no ganábamos el partido, empatábamos el partido, Nueva Zelanda y Argentina iban a biscotear esta tarde a las 7, pues han dicho vamos a por todas, y ha llegado ese penalti córner que nos ha permitido el empate del partido. Bueno, es una delegación muy feliz,
Ahora mismo todos los españoles se mantienen todavía ahí cerca del seleccionador, están hablando sobre la gesta conseguida, porque hay que decir que es una gesta. Australia es de las mejores del mundo, si no la mejor, Manolo.
Bueno, es candidata número uno a la medalla de oro.
Ha entrado Eric, porque tenía que entrar, ¿eh?
Luego ha entrado porque hay veces
un bote,
que,
otro rebote.
Oye, hay veces que la fortuna te tiene que sonreír, pero fíjate, nosotros hemos tirado más que ellos, ¿eh? Nosotros hemos tirado mucho más que ellos, aunque es cierto que ellos daban la sensación de más dominio, ellos daban la sensación de más peligro, pero nosotros hemos lanzado a portería más
que ellos. Sí, pero que Australia te haga seis penalty corners, te cree seis situaciones de penalty corner y te metas solo uno, es que has tenido un buen día, ¿eh?
Bueno, recordar, España ha ganado un partido, ha empatado dos partidos y ha perdido dos encuentros. Son 5 puntos que nos meten confirmado en la siguiente ronda. Corro.
Sí, porque Nueva Zelanda y Argentina no pueden ganar las dos, evidentemente, claro, porque se enfrentan entre ellas. El empate entre ellos no nos alcanzaría, que se la jueguen entre ellos, y solo si gana uno entre de los dos se va a meter en la siguiente ronda. Así que España, me está diciendo Angelito, dato Angelito, que muy importante no terminar terceros para evitar a Bélgica,
pues
que
entonces tiene que ganar uno,
la mejor del mundo.
Entonces nos interesa que gane uno. También hay que decir una cosa, que ese partido pasa de ser un partido de pasteleo a un partido de clasificación.
Efectivamente.
O sea, han pasado de no tener ninguna presión ninguno de los dos a tener presión los dos. Va a ser un partido a vida o muerte, que evidentemente uno de los dos se puede quedar fuera, se va a quedar fuera, y el otro puede dar el salto y colocarse en una buena posición.
Ojo al hockey, ¿eh? Los chicos ya en cuartos, las chicas están pendientes de una cuestión simplemente casi casi ornamental y matemática, que es que no le puedan sobrepasar por la diferencia de goles, pero su última rival es Japón, que es la última de grupo, o sea que las chicas pueden acabar incluso hasta segundas, pueden pasar segundas a cuartos.
Rectifico el dato, ¿eh? Es importante ser tercero, no cuarto, para evitar a Bélgica, ¿eh?
Claro, hay que claro,
ser
Bélgica es,
y no cuarto.
Bélgica junto con Australia son las dos grandes candidatas a la medalla
entonces
de oro.
Que empaten.
Bélgica es la que va primera por el grupo contrario al español, Australia va primera por el grupo del equipo español. El penalti ha sido, vamos, yo creo que una bendición, Pau Quemada, ha empatado, el que tira del carro de España, el que pone firme a sus compañeros, en la imagen ahora mismo corro, son los chavales todavía exhaustos.
Haciendo esa foto
sí,
en
sí,
el centro.
Y el partido de Llonar, espectacular.
Sí, Llonar, te digo una cosa, de cerca, Llonar le pone una casta, por no decir otra cosa.
Qué guapo el tío.
Sí, bueno, el tío se enfadaba, por no decir otra cosa, cada vez que una decisión arbitral no iba a su favor. Y bueno, yo creo que es un día muy feliz para ellos. Se ha retrasado el partido, recuerden, iba a empezar a las 10, la lluvia lo ha retrasado hasta las 11. Estaban tensos, ¿eh? Porque es cierto que no estaban jugando mal, pero el campeonato se había torcido mucho después del empate contra Argentina y eso había provocado que el equipo tuviera dudas. Y ya habéis recordado lo que dijo Pau Quemada, empatamos con Argentina, le ganamos a Japón, perdimos con Nueva Zelanda un partido que fuimos a raste y perdimos al final 3-4. Bueno, ha sido un camino tortuoso, pero estamos en la siguiente ronda y ahora a soñar con un equipo que está acostumbrado a pelear por cosas importantes.
Se disuelve la foto de los Reg Sticks en el campo, inmortalizando este día. Ya no es fácil arrancarle un empate a Australia, pero hacerlo en el último minuto con un penalti corner es tremendamente especial, y más en esta gran cita que son unos Juegos Olímpicos. Cada 4 años, no sé, o 5... nos enganchamos a esta selección y son de esas selecciones como el waterpolo, como el balonmano, que te pones a verlo y te identificas rapidísimo.
Sí, sí, sí. O sea, hay equipos que te conquistan, hay equipos que te ganan y, por ejemplo, las waterpolistas nos ganan.
¿Tiene que estar Guas con esto? A Guas le encanta.
Las guerreras de balonmano nos ganan, las chicas del waterpolo nos ganan, los chicos del hockey son un equipo corro que contagian, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, esto es Tarrasa, ¿eh? También hay que decirlo, esto es Tarrasa. Este equipo es Tarrasa, que es la cuna del hockey hierba en España. Se están haciendo una foto, estoy aquí con el compañero del equipo de la delegación olímpica, el fotógrafo, muy junto, no sé si lo veis, muy junto, ahí están todos haciéndose una foto,
sí, sí, sí,
porque saben lo importante que es este partido, no haber seguido con la cabeza baja después de haber sufrido y penado mucho durante este campeonato.
Mira, mira, oye, oye, corro.
Vamos, Nema.
Son los aplausos, los gritos, vamos. Ahora correspondiendo, como digo, a esa grada española, capitaneada por Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, con el apoyo de algunos miembros.
Pau Quemada en un instante, ¿eh?
Vale, tranquilo. Es tremenda la imagen. Los chavales tirados en la hierba, resoplando. Mira, mira. Bebiendo agua. Saludándonos. Tirándonos besitos, sacándonos la lengua.
Miguel Sol, de las, Pau, el primero.
Enrique González.
Ya están aquí. Pau Quemada, el primero, dorsal 25, con el stick en la mano, bebiendo agua. Va a estar en el micrófono de la cadena COPE ya mismo, porque hoy es un día muy importante para él. el aplauso para esto. Enhorabuena, sois unos grandes. Pau, por favor. Pau, a ver si nos escucha Pau Quemada. Hola, Pau. Enhorabuena, felicidades.
Buenos días.
Felicidades,
muchas, muchas gracias.
¿Me haces el favor de coger ese auricular? Hostia. Si puedes. Déjale, Steve. Estábamos muy nerviosos. Bueno, sí, no pasa nada. Pau, estábamos nerviosísimos porque, joder, es que había una posibilidad grande de que nos fuéramos a casa en el día de hoy, ¿eh?
Bueno, sinceramente, como dije en su día, la cagamos, la volvimos a cagar. Ayer giramos la tortilla y hoy, pues, estamos dentro de cuartos de final. Sabíamos que esto no sería fácil, ya se dijo en su día. Y creo que se ha trabajado muy duro para llegar a este momento y ahora toca descansar y encarar otra fase de la competición.
Hemos celebrado el penalti córner como si fuera gol casi en el último minuto, ¿eh?
Sí, pero al final se entrena para este tipo de ocasiones. Minutos antes he tenido una que la ha fallado clarísima, pero bueno, no hay que hacer especial las ocasiones porque sea este escenario o sea el último minuto de partido. Es como un entreno más y las cosas fluyen y salen.
Manolo,
ha salido y mira, celebrado.
Un grande del deporte español. Está la sintonía de la cadena COPE.
Te voy a decir una, Pau. Yo he narrado finales de Champions, finales olímpicas de baloncesto. No te imaginas cómo me emociona con el gol que hemos metido, ¿eh?
No más que yo, seguramente. No, nosotros, no, pero bueno.
Seguro
te lo puedo asegurar.
¿Qué has sentido en ese momento?
Bueno, alegría. Yo creo que viene un flash de buenos momentos, de alegría, de cohesión y por todos nosotros. Es que al final no hay más. Yo creo que siempre se felicita a lo mejor al quien mete el gol, pero previamente ha habido una persona que lo ha parado, una persona que lo ha sacado, una persona que ha provocado el penalti, una que se lo ha pasado este, etc. O sea que al final acaba siendo una jugada en equipo que no solo ocurre hoy en el campo, sino que se entrena y nada, y se entrena por estos momentos.
Pau, estábamos ahí con ese miedo al pasteleo entre los argentinos y Nueva Zelanda. Fair play es fair play, pero la sospecha siempre estaba ahí. Eso me imagino que a un deportista no le pasa con la cabeza, ¿o sí?
No, yo creo que a ver, se hacen números, pero se hacen números con diferentes escenarios. Nosotros sabíamos que hoy teníamos que puntuar, y que en caso de no puntuar, pues sí que dependíamos de otros, pero era un escenario que se podría dar al acabar el partido, nada más. Creo que en hockey hoy en día, si quieres salir a empatar un partido, no es fácil hacerlo. O sea, que en ningún momento hemos pensado en el resto, sino que hemos pensado en nosotros mismos, que bueno, que es lo que tocaba, y luego si acaso ya pensaríamos en otros. En cambio ahora, pues mira, podemos estar tranquilos esta tarde, descansar, y nada, y para aquellos que se pensaban que hoy nos iríamos a casa, pues ya lo dije en su día, que aquí no nos echaban hasta que nos metieran dentro de un avión, ¿no? O sea, que mira, al mínimo vamos a jugar otro partido.
Mira, Pau, es la última que te hago. Hay un tío que dicen que es la clave de que estemos clasificados. Quiero que le escuches porque dicen que fue el que le puso las pilas a sus compañeros. A ver si escuchas y sabes quién es.
La verdad es que lo hemos enviado todo a tomar por saco. Sinceramente, no hay mucho que decir. De 9 puntos posibles, 1, y cada día vamos gastando balas y evidentemente mientras haya opciones seguiremos luchando, pero tenemos que ser realistas, que aceptar las consecuencias. Hoy la hemos cagado, ayer la cagamos, o sea que no queda otra que mirar para adelante, evidentemente.
¿Le conoces, Pavo, al chaval este o no?
Sí, 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 al mismo que también al acabar dijo, pues bueno, mientras haya luz hay esperanza, ¿no? Y evidentemente...
Tiene la voz parecida a ti, ¿eh?
Sí, por eso, pero la cagamos, la volvimos a cagar, ganamos y hoy hemos vuelto a empatar. O sea que bueno, pues nada, mira, de momento, un día más en la oficina.
Usted dice, ahora, a ese chaval que puso firme a todos sus compañeros, creímos en ese mensaje y hoy esos chavales nos han hecho ver que era bueno creer en ese mensaje. Pau, te escucha el aficionado español al hockey, te escucha el aficionado al deporte, ¿a partir de ahora qué?
Nada, a disfrutar de cada minuto como hemos hecho hasta ahora y que venga quien quiera, que nosotros estamos preparados, lo hemos demostrado y ahora borrón y cuenta nueva, empezar otro torneo.
Pau, enhorabuena, muchas gracias por atendernos y que sepáis que seguimos aquí en COPE muy pendientes de todos vosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, Pau.
Igualmente.
Cuidado con los auriculares.
Corro, el espectáculo, la tranquilidad, la frialdad cuando el equipo estaba muerto, cómo los ha levantado. y también la pausa de no tirar hoy las campanas al vuelo, ¿no?
Sí, sí, bueno, ellos sabiendo que estaban, bueno, son gente que ha estado en estas situaciones tantas veces que tienen la tranquilidad de que llegue el último minuto y pumba, hacer una jugada de penalti corner, meterla y estar aquí tan tranquilo sabiendo que siguen en el torneo. Es una pasada verlos, son gente muy, muy, muy buena, muy buena. O sea, están a un nivel extraordinario, ¿eh?
Es un equipo muy veterano, el Español, que está en los 30 años de media. Es verdad que hay alguien que... hay algún chaval que ya viene por detrás, pero es que el más joven tiene 24 años. O sea, es una selección bastante experimentada y los hay que están dando el canto del cisne aquí y lo quieren dar bien.
Hombre, claro. Ha habido una imagen el otro día cuando perdíamos el segundo de nuestros partidos. Nuestro portero, Kiko, se iba cabizbajo, fue sustituido. Yo creo que él pensaba, colorín colorado, esto se ha acabado, corro. Pero yo creo que han vuelto a demostrar que son un equipo y han tirado el carro en el momento más difícil, sí, y contra la selección más difícil.
Oye, déjame, porque solo una pregunta al menos para Kiko Cortés. Este sí que es, bueno, el otro también, pero este es un grande del deporte español. Kiko, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ha sido brutal
exhausto.
El final del
partido. Exhausto. Exhausto, muy, muy cansado. La verdad es que el chaparrón que ha caído, que ha retrasado el partido, ha hecho que subiera la humedad una barbaridad y una sudada increíble todo el partido. En la segunda parte, pues a la que podía, toalla con hielo por la cabeza porque estaba realmente acalorado. Suerte que yo no me de mover de la portería y entonces bien.
Elegiste bien de pequeño. Oye, ¿cómo has vivido desde tu portería el penalti córner que daban segundos para terminar el partido? ¿Tenías fe? ¿Has dicho, esta es la nuestra?
Sí, sí, sí. Y bueno, y contento, ¿no? El resultado, si no era un 1-1, era un 1-0 en contra. El despliegue defensivo de hoy ha sido increíble y de verdad que ha sido acierto en todas las acciones defensivas y ningún minuto, esto tan famoso que tenemos, 5 minutos que nos meten 3 goles, ni una vez ha pasado y es el triunfo de hoy. El penalti ha entrado cuando quedan 50 segundos, podía entrar el primero que hemos tirado, eso da igual. La clave de hoy es el acierto defensivo y el desgaste físico del equipo.
¿Estás emocionado o qué?
No, estoy cansado.
¿Estás cansado?
No, no estoy emocionado porque no... Está bien, estamos en cuartos, pero no nos hemos escondido cuando las cosas iban bien y cuando las cosas iban mal tampoco, creo, que no nos hemos escondido, que nuestro objetivo eran las semis. Entonces, no, de hecho he acabado el partido cabreado porque quedan 10 segundos con falta a favor y podía ser una jugada para ganar y conseguir unos mejores cuartos y hemos decidido celebrarlo directamente. Pero bueno, da igual, no habrán unos cuartos fáciles, así que...
Oye, Kiko, solo una cosa, ¿eh? 4 Juegos Olímpicos, medalla, Juegos Olímpicos, 322 partidos, creo. ¿Se te ha pasado por la cabeza, estamos ante las últimas posibilidades, o no se te pasa eso en ese momento? Podría haber sido tu último partido, ¿no?, con España.
Se me ha pasado por la cabeza, hoy confieso que sí, que se me ha pasado por la cabeza que hoy no era el último partido.
Ah, qué bueno. Gracias, Kiko, enhorabuena, nos vemos en cuartos, felicidades, ¿eh? Bueno, aquí está Kiko Cortés, el portero, el guardameta de la selección española, otro crack. Pau Quemada y Kiko Cortés, ahí los tienes a los dos.
Joder, dos fenómenos, ¿eh? Ojo con lo que suman, entre los dos más de 600 internacionalidades. Se dice pronto, cuando hablamos de cualquier otro deporte, ya nos parece una barbaridad pasar
Y 75 años.
Y entre los dos 75 años. Y curiosamente los dos, los bastiones del equipo, y los dos ambiciosos, o sea... Porque fíjate, el portero, Kiko Cortés, dice, me he cabreado porque quedaban 16 segundos y en vez de intentar en la falta marcar el 2-1, hemos preferido celebrar el empate a 1. Bueno, Corro, voy a cerrar ahí porque te vas hoy al tenis, ¿no?
Hombre, es el espectáculo del día, ¿no?
Hombre.
Claro, Pablo, sí. Carreño contra Khachanov, posibilidad de medalla, eso hay que contarlo.
Claro que sí. Cuídate.
¿Va Angelito al final o no?
Angelito va contigo. O sea, sois la pareja.
Correcto.
La pareja de los juegos. Cuídate, Corro.
Bueno, un abrazo. Hemos pedido 3 metacrilatos para encerrarle. Porque...
si oye, no... Joseba, sí. Creo que tenías ahí. Le pido
sí,
disculpas.
Sí, está a... Víctor Ugarte, sí, el director del Instituto Cervantes, que está pacientemente escuchando desde ahí.
Pero no solo está Víctor Ugarte, también bueno, está sí, Jaime Ugarte ya bueno, aquí. Pues,
ya me has fastidiado el show.
Ay, Juan, perdona,
cago
perdona,
en la mar.
Mira,
cago en la mar.
Discúlpame con Víctor, porque nada, en 2 minutos vamos a empezar
te
con
está el escuchando,
Joseba.
Manolo, te puedes disculpar directamente.
Víctor,
no vale la pena para esto, esperarse.
Que a una excelencia como usted, yo le iba a interrumpir cantando un gol de hockey.
Encantado. parece que doy buena suerte.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues si quiere, Víctor, manténgase durante 18 horas que estamos aquí al día en la sintonía de COPE y va entrando de vez en cuando y así ya les da suerte a los... A
obviamente
los...
sin cobrar, claro.
Sí.
Por supuesto.
Víctor, usted es de Barcelona, ¿verdad?
Sí, así es.
Usted es de Barcelona. ¿Y el apellido es vasco?
Sí, tengo un poco de mezcla.
Ajá. ¿De dónde le viene el apellido? ¿Lo sabe más o menos o no?
Sí, sí, es de origen vasco, claro. Tengo y de segundo soy Farrerons, es decir, que soy también bastante catalán por esa parte.
Es que aquí acaba de llegar Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Sí. Muy buenas, muy buenas.
Pues sí, es la voz del boxeo de este país.
Seguro que Víctor lo conoce.
Entonces, vamos, somos hermanos, Víctor, no lo vamos a desvelar ahora, aquí públicamente,
exacto,
pero
por supuesto.
Pues Víctor, que vaya todo muy bien y a disfrutar de los juegos y sobre todo del Instituto Cervantes en Tokio. Muchísimas gracias, y un abrazo grande.
Muchas gracias.
Gracias, hasta
adiós. ¿Y qué hace Jaime Ugarte aquí? Bueno, pues está pendiente del boxeo, ¿verdad, Jaime?
Pues sí, nos hemos levantado ahí con toda la fuerza del mundo para ver si somos capaces de empujarle un poquito a Gassi, porque claro, ya es una victoria con sabor a medalla,
¿eh? Victoria a medalla. Pues
también aquí. Un cubano enfrente, puede ser...
No, pero es curioso, Suankar, porque el primero de ellos, Javidot, es de origen ruso y pelea con un ruso.
Eso es.
Y el segundo, Emanuel, es cubano y pelea con un cubano.
Así es, hoy tenemos duelo fratricida.
Ahora nos vas a contar quiénes son los rivales, pero antes, Parra, ya sabemos el futuro de Santi Aldama.
Sorpresón, número 30 del draft, dos españoles en primera ronda, es la tercera vez que pasa. La primera vez fue en el de Pau Gasol y Raúl López. La segunda en el de Ricky Rubio y Víctor Claver. Santi Aldama, elegido el número 30 por Utah Jazz, pero se va a Memphis. Ojalá le vaya como a los dos Gasol allí. Con que tenga la mitad de la carrera que han tenido Mark y Pau en Memphis, nos daremos por satisfechos. Pero vamos, yo esperaba que saliera en la mitad o a finales de la segunda ronda. Y ha salido el número 30, el último número de la primera ronda, pero en primera ronda, que es una grandísima noticia. Primer jugador español que pasa de la NCAA, de la Liga Universitaria Americana, al draft de la NBA. Una pasada.
Muy bien, el jugador canario.
Sí, el jugador canario, a Corro le alegrará. Corro fue el primero que le entrevistó en una noche de gala, en el partidazo, después de ser el MVP del Europeo Sub-18 que ganamos.
Garuba el 23, Aldama el 30, no está nada mal.
Está mal, ¿eh?
Está muy bien, Suankar, está muy bien.
Hombre.
Y este se va seguro, ¿eh? Garuba yo creo que también. Pero este se va seguro. Lo de Garuba que decíamos antes es que son 3 años, 6 millones por esos 3 años y luego puede negociar una extensión de contrato a partir del tercer año. Y la cláusula que tiene es de 3 millones y Houston puede pagar hasta $700,000, o sea, le quedaría como 2,4 millones de euros por pagar. Yo creo que Garuba también se va a ir.
Hasta luego, Parra.
Abrazo, chao.
Entonces, Jaime, estamos repasando cómo van a ser los dos combates, o al menos cómo son los rivales de los dos oponentes españoles. El rival de Jalidov es el ruso Kataev.
Imán Kataev. Bueno, la escuela rusa. La escuela rusa es una de las más clásicas y desde que, bueno, era la extinta Unión Soviética, era
el
la
punteo,
República...
El punteo,
sí,
permanente.
No, pero lo tienen todo, sí. ¿Sabes? Porque tienen el componente técnico... Y luego, en fin, de testiculina andan bastante bien. Son guerreros. Basta recordar que, por ejemplo, prácticamente en este peso, trasladándolo al tema profesional, pues los campeones del mundo ahora pues son Artur Beterbiev, Dimitri Bivol, invictos los dos rusos, los dos con una gran trayectoria dentro del campo amateur, en fin. O sea, Sergei Kovalev en su día, o sea, son boxeadores muy temibles, muy disciplinados. Vamos, de cuando llega la hora de la verdad y hay que pasar esa raya... que te separa del vacío y de la gloria, lo dan.
Y después, a la 1:05 de la tarde, tendremos el combate entre Manuel Reyes y Julio La Cruz, este cubano del que tú hablas maravillas.
Pues sí, cuatro veces campeón mundial, oro olímpico. Es verdad que en una categoría de peso inferior, apodado La Sombra, porque este sí que es la quinta esencia de lo que es el boxeo del pegar y que no te peguen. Que yo siempre digo es pegar y que te peguen poco, porque pegarte te pegan al final. Entonces, Julio César La Cruz, pues es un boxeador complicadísimo, con una excelencia increíble. Leía declaraciones de él cuando le preguntaban, bueno, pero ¿estás listo, fin, para el oro? Y dice, yo estoy educado para el oro. O sea, desde que el gran maestro del boxeo cubano, Alcides Agarra, les inculcara un poco que, curiosamente, fueron la mezcla de la metodología soviética,
claro,
aplicada al talento cubano.
Claro.
Y ahí salió, pues, de lo que salió.
Volvemos a Tokio, Manolo.
Bueno, pues vamos a situarte, aparte de Ugarte, Swankar y Joseba, que sois tres auténticos expertos en el pugilismo español e internacional, voy a ubicarte a dos señores que os van a ayudar. Creo que ya está en la posición de comentarista de ese pabellón Charly Sáez, el hombre que nos va a narrar el combate. Charly, descríbeme lo que estás viendo ahora mismo.
¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal? Tiempo de juego. Saludos, España. Buenos días. Preparados ya para contar seguramente lo que esperemos sea una nueva medalla de la delegación española. A esta hora está terminando un combate entre un británico y un uzbeko, pero ya se empieza a runtar, Manolo. Empieza a haber sensaciones de que a partir de las 6:05 más o menos va a pasar algo grande en estas 16 cuerdas. Enseguida contamos la última hora de Halidov.
Bueno, dicen que es la instalación más cutre, la instalación más pobre, la instalación más vieja, viene perfecto, acorde con los dos que hemos mandado, con Charly y con Angelito. Angelito, zona mixta, estás ahora mismo en las puertas del vestuario del Español, hay ya olor a combate.
Ya le he visto, Manolo, ya he visto a Gazi Halidov con cara de concentración, sabiendo lo que tiene que hacer después de que termine este combate que te decía Charly. Hay otro más, vamos con un poquito de retraso y luego ya llega el turno para Gazi Halidov. Manolo, te voy a contar dos cosas. Una, acaba de hablar con su madre, con Madina. Está nerviosísima, atacada, y solo está deseando que su hijo gane una medalla para que consigamos hacer, como siempre, la magia de la radio y le pongamos en contacto con él nada más bajar del ring. Y dos, acabo de hablar con José Ignacio Barruetabeña. Ahora te cuenta quién es Jaime Ugarte, porque es un fenómeno de nuestro boxeo. Pero es que este hombre cada cosa que toca es medalla olímpica. Entrenó a Carlos Coloma de mountain bike, le hizo toda la preparación física, medalla olímpica en Río. Entrenó a David Valero, medalla olímpica en Tokio. Y está entrenando durante toda la vida, de hecho es su segundo padre, porque el primero tristemente murió asesinado en Rusia y por eso Gazi tuvo que huir de allí, a Gazi Halidov. Así que mejor imposible. Pues mira, Barru dice que va a ser un combate durísimo.
Es
pero
tan
que
grande, Ángel, el entrenador, que ha dicho, mira, estoy muy nervioso, pero os quiero mandar un mensaje. 50 segundos antes de que comience el combate.
Bien, lo veo bien. La verdad que esto es lo que deseábamos desde hace mucho tiempo. El ruso es un boxeador que es bajito, es muy, muy, muy fuerte, un pegador tremendo. Y lo único que va a buscar es golpear, golpear y golpear, ¿no? Lo mismo que cuando ha eliminado al campeón del mundo, al kazajo, que empezó perdiendo el combate en el primer asalto, recibiendo muchos golpes, pero va a más. Entonces, bueno, es un tío muy valorado, lleva muchísimos años en este mundo del boxeo. Pero Gazi tiene esa entre ceja y ceja la medalla de oro. Y este es un escollo que tenemos que resolver. Y lo vamos a conseguir. Estoy convencido.
Pues este es José Ignacio Barrue. Que me ayude el artista. Barruetabeña, ¿no? Barruetabeña.
Presunto vasco, que es de Santoña, de Santander.
Bueno, pero el tío lo ha analizado perfectamente.
Perfectamente, Joseba, perfectamente.
Te dejo que respiremos. Prepárense. Charly y Angelito están en posiciones. Ugarte, Larrañaga y González, más conocido como Swankar, nuestros tres comentaristas de lujo. Porque nada, en 7 minutitos lo vamos a narrar.
Pues paramos un instante y retomamos a las 6:00 de la mañana. Y daremos en directo el primero de los combates que puede dar una medalla al boxeo español. El segundo tendrá que esperar hasta la 1 menos 5. Nada, en 5 minutos volvemos.